Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Seguimos aquí en El Calentado y a esta hora de la mañana le damos la bienvenida aquí en el Estudio 5 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ingeniero mecánico y técnico electromecánico, especialista en sistemas gerenciales de ingeniería. Ricardo, con los muy buenos días, bienvenido al Calentado.
Mauricio, muy buenos días para usted, para Lina, para Narda. Un gusto muy grande para mí estar aquí por primera vez acompañándolos.
El gusto es nuestro y ojalá esta sea la primera de muchas discusiones. Ricardo, yo quisiera empezar por un tema que le preocupa mucho a la gente y en el que hemos visto, lo hablaba ahorita Lina, una enorme irresponsabilidad de los medios que tiene que ver con el abastecimiento de gas. ¿Podemos hablar de cómo está el abastecimiento de gas y si tiene noticias sobre la planta de Gibraltar? Sí.
Sí, efectivamente, Mauricio, ayer al terminar la noche se logró un acuerdo muy importante con los representantes del alto gobierno, unos tres viceministros, el director para las regiones, y hoy, hacia las 8 de la mañana, debemos estar otra vez tomando el control de nuestra planta de Gibraltar en Arauca, de donde sale prácticamente el gas para toda la región del nororiente colombiano. Allí prácticamente 400.000 usuarios se surten de este servicio de gas natural. También nuestra refinería en Barranca, por eso la importancia de recuperar las condiciones normales de la operación en esa planta de Gibraltar, que produce cerca de 38 millones de pies cúbicos día de gas a esa región en particular y sobre la cual teníamos alguna preocupación. Pero normalizada esta situación, ya se acaba ese estrés que teníamos en estos días sobre la posibilidad de entrar en razonamiento de gas en esa región.
Es decir, no hay desabastecimiento de gas en Colombia.
No va a haber desabastecimiento de gas. Okay. Vamos a tomar unos 2-3 días para estabilizar nuevamente la planta, para ponerla a punto, pero con eso ya podemos mantenernos firmes en el anuncio que habíamos hecho de vender en este mes unos 34 gigabeteo día. Hemos anunciado ahora la flexibilización de las reglas aplicables a estos activos y a este mercado del gas nos permite hacer ventas semanales de gas, ventas diarias casi, y entonces en eso estamos pudiendo entregar y garantizar ese anuncio que hemos hecho de vender unos 34 gigabeteos día de gas, que hasta ahora ofrecimos para la semana del 1 al 9, 14 gigabeteos días. Esto es importante, me parece una cifra menor, pero es importante en términos de que en la medida que desde nuestros campos, desde nuestros pozos, a través de nuestros activos, estemos pudiendo entregar el gas natural para el país, en esa medida vamos a dejar de importar, de tener necesidad de importar a través de la regasificadora del SPEC en el Caribe.
Qué importante es no depender muchas veces de las importaciones. Pues en el caso de la electricidad, vemos el caso, ahorita ya lo hablábamos, de Ecuador, que llegó a exportar energía y por descuido en la infraestructura, Ricardo, hoy se encuentra pues acorralado. Lina.
No, justamente iba a preguntarle por esa venta de gas, esa reanudación de la venta de gas a Ecuador que hubo pues a propósito de eso.
Es de electricidad, yo creo, a Ecuador.
Sí, electricidad.
De electricidad, pero que a propósito hubo una cantidad como de desinformación al respecto de cómo eso iba a afectar al país porque no teníamos suficiente suministro y podíamos estar hablando de racionamientos próximos para Colombia y mientras tanto se hacía esa venta. Era esa, pero tengo otra pregunta que quisiera hacerle ahorita, no sé, Narda.
Bueno, entonces primero respondemos Ecuador. Gracias, Lina.
Bueno, entonces en Ecuador el país venía haciendo unas exportaciones de electricidad. Nosotros tenemos una interconexión en las dos vías con Ecuador que nos permite suministrar de allá para acá suministrarles de aquí para allá 400 megavatios de potencia a través de las redes que tenemos. Estuvimos haciendo unas exportaciones, el 8% de la cantidad de energía que consume el país a través de esas redes, pero pues la condición crítica que se presentó después del Niño nos hizo reversar esta condición. Ahora hemos estado apoyando al vecino país porque allá se raciona electricidad entre 10 y 14 horas al día. Entonces, no es mucho lo que podemos estar exportando porque volvimos a tener, supuestamente la Niña iba a ser mucho más severa y más fuerte, no lo ha sido tanto. La meta que tenemos como país es que tengamos los embalses en un 70% al cierre de este año. Todavía estamos un poco lejos de lograrlo y en esa medida es que tenemos que hacer. Hay una especie de estrechez en el sistema que nos obliga a generar más con líquidos y con gas mientras persista esa situación de hidrologías bajas. pero una vez nivelada y alcanzada esa meta, vamos a poder estar entregándole a Ecuador más electricidad. No es el tema mío, pero hemos desde Ecopetrol tratado de apoyar el desarrollo del mecanismo para que pueda tener el vecino país un apoyo y un respaldo importante de nuestro país en materia eléctrica.
Claro. Y precisamente hablando de esto, de Ecopetrol y de la electricidad y demás, ¿por qué es importante que haya este cambio a las energías limpias? Porque esto también ha generado un pánico en el país. ¿Cómo es posible que una empresa como Ecopetrol cambie de ser lo que ha sido y usar los combustibles que siempre ha usado a esta...
transición energética.
Exactamente, a esta transición energética.
Bueno, Lina, gracias por el espacio. Yo creo que ha habido una desinformación muy grande frente a ese papel, a ese rol que tiene Ecopetrol de ser el gran vector, el gran jalonador de la transición energética en el país. Primero porque somos el productor prácticamente del 70% de los combustibles a partir de hidrocarburos que consumen los colombianos. Uh-huh. Segundo, porque somos el principal y el primer consumidor de energía y de gas del país. Nosotros consumimos el 10% de la energía que produce el país, la consumimos como Ecopetrol, consumimos el 25% del gas natural que produce Ecopetrol y los demás productores de este combustible, y somos el mayor autogenerador de energía del país, con 1.300 megavatios, 58 unidades de generación térmica a gas y a diésel que tenemos instaladas. Entonces, esos tres elementos hacen que nosotros seamos el gran jalonador de la transición energética, empezando por nosotros. Y la transición energética se sustenta sobre tres pilares. El primero, la descarbonización. Entonces, tenemos que descarbonizar nuestros procesos, hacerlos más limpios, más eficientes, menos contaminantes. Esa es una gran apuesta que demanda una gran cantidad de recursos. El segundo es la eficiencia energética. Y en eso hemos sido pilares y ejemplo. Estamos ahorrándonos prácticamente, la meta es 25 petajulios. Eso es una gran cantidad de energía que estamos ahorrando y empieza por el gas. Para este año nos hemos puesto una meta de ahorrar 40 gigabytes día de gas de los 240 que consumimos normalmente, y hay ahorros en electricidad y en gas y en diésel y en todos los combustibles que utilizamos para nuestros procesos. Y el tercero, el más importante de todos, la incorporación de energías limpias para nuestra matriz. Claro. Nuestra matriz, entonces, sustituir el gas, el diésel que usamos para generación por energías limpias. Y por eso ya estamos llegando a este cierre del año como más de 540 megavatios de capacidad instalada de energías limpias, solar, fundamentalmente solar. Y aspiramos, la meta que traía Ecopetrol para 2030 era instalar 900 megavatios de energías limpias. Vamos a cumplir esa meta del año entrante, los 900 megas. Y al 2030 vamos a estar instalando entre 2 y 3 gigas, esto es 2.000 a 3.000 megavatios de energías nuevas, sol y viento, por lo que estamos adelantando unas negociaciones muy importantes con los desarrolladores de estos proyectos.
Claro.
Narda Gómez es la...
Gracias, Mauricio. Dos preguntas, Ricardo. Panorama y balance de todo este tema de la exploración del petróleo, ¿no? ¿Cómo va avanzando ese proceso de marchitamiento progresivo de esta exploración nociva y fatal para la Tierra? Y segundo, ¿qué es hidrógeno verde y cómo avanza este proceso específico del hidrógeno verde dentro de Ecopetrol?
Narda, buenísima pregunta. Me da la oportunidad de contestarles a muchos detractores y contradictores de este gobierno y de esta administración. Que no se está haciendo actividad exploratoria, que no se está perforando. Nosotros tenemos en Colombia 6.2 millones de hectáreas para seguir buscando petróleo y gas, y desde Ecopetrol lo hemos venido haciendo. En estos tres años, 24 al 26, hemos destinado 1.300 millones de dólares para mantener la actividad exploratoria, para mejorar la producción, tanto en el offshore, eso es en el mar Caribe, como en el onshore, es decir, en la plataforma territorial. En esa medida hemos destinado recursos. Este año vamos a alcanzar casi los 500 millones de dólares de inversión en exploración y búsqueda de petróleo y gas y demás reservas. Y con eso estamos teniendo prácticamente la posibilidad de reponer la gran cantidad. Nosotros consumimos de los 250 millones de barriles al año de crudo. Y entonces tenemos que reponerlos si queremos que esta... negocio se mantenga. ¿Por qué es importante mantener el negocio tradicional? Porque en él está la generación de riqueza y de recursos para la transición energética. Entonces, lógicamente, esto ha ido en decreciendo, ha ido bajando la relación reservas-producción, y ese es la razón por la cual tenemos que hacer transición energética.
Ahí, yo me pierdo. ¿Cómo es la relación entre reservas y producción, Ricardo?
Es sencillo. Si tú tienes 2 millones de barriles de reservas de petróleo y gas,
¿tú crees que están
y te consumes 250 millones al año, uh-huh, entonces ahí tú haces la relación y te alcanza para 8 años.
Claro.
Esos números redondos. Estamos cerca de los que son reales en la empresa. Uh-huh. Pero si tú tienes 2 millones de barriles y te consumes 250, quiere decir, sin incrementar más las reservas, en 8 años te vas a comer eso. Yeah. Entonces, esa es la relación reservas-producción. Hay que reponer esas reservas si uno quiere que este negocio sea sostenible en el mediano y en el largo plazo. Uh-huh. Eso que producimos y que nos consumimos. Entonces, es una gran noticia decir que al cierre de este año vamos a alcanzar como 750 mil barriles de producción, como 20 mil barriles más de lo que estábamos planeando originalmente. Pero entonces hay que trabajar también en hacer una reposición de esa reserva en la mira de que allí están los resultados y los recursos económicos para poder entrar en la transición energética. Y voy a la pregunta segunda parte. Y
pero antes, pero en la idea de que esa exploración y producción se baja, ¿va en descenso en el modelo
sí,
de
sí, claro, en todas las matrices petróleo del mundo, el consumo de los combustibles de origen fósiles va para abajo.
Claro.
En algunos escenarios se habla de que en el año 29 se llegue al tope en algunos países, en otros que el 30, en otros que el 31. Nosotros estamos viendo esto, nuestro máximo tope de producción, el pico de producción de hidrocarburos en el país debe estar hacia el año 2030 también, es lo que estamos viendo.
Okay.
De ahí para abajo empieza el descenso. Yeah. Y en esa medida es que las empresas tienen que hacer el ejercicio más responsable y es desde ya ir sentando las bases para hacer la transición energética. En Ecopetrol, el haber tenido hoy el control de ISA es uno de los actores más importantes para la transición energética, porque son los activos, son los canales, son los puentes que conectan la oferta con la demanda. La oferta es la generación, la demanda son los clientes. En eso, desde ISA nos corresponde y nos asiste una gran oportunidad de desarrollar grandes proyectos de transición energética.
Estoy con energía hidrógeno eólica, hidrógeno verde. ¿Cuál le iba a
usar? Pues hidrógeno verde, hoy voy a darles una chiva para todo el país.
Favor.
Hoy comienza la construcción de la planta electrolizadora más grande que va a tener América Latina. Uh-huh. La vamos a tener desde la refinería de Cartagena. Se llama una tecnología de membrana, se llama PEM, la tecnología quiere decir membrana de intercambio de protones. Es lo top que hay en tecnología en el mundo.
Espectacular.
Vamos a estar en capacidad de producir.
Sí, eso cómo funciona.
Eso parece una planta de esas pequeñitas de generar energía, esas que usábamos por ahí en el racionamiento, así de ese tamaño. Es una cosa admirable desde el punto de vista tecnológico. Con eso vamos a 5 megavatios de electrólisis, de los cuales nos van a permitir producir 800 toneladas de hidrógeno verde al año. Nosotros somos los más altos consumidores de hidrógeno verde quizás de América Latina. En nuestras dos refinerías consumimos 130 mil toneladas al año de hidrógeno entre gris y azul. Ahora vamos a empezar a sustituir esa producción, esa necesidad de hidrógeno en la refinería de Cartagena gris por 800 toneladas al año de hidrógeno verde. Esa es la gran apuesta que estamos haciendo, más de 20 millones de dólares y hacia el primer trimestre del año 2026 vamos a tener ya nuestra planta en producción.
¿Espectacular tecnología colombiana?
No, esto es tecnología internacional.
Okay.
Todavía estamos muy bichecitos nosotros para hacer. Estas son tecnologías que se están viendo muy importantes desde la China, desde los Estados Unidos, y ahí hay un concurso muy rápido, un proceso que se desarrolló muy rápido, el cual nos permite hoy anunciar la adjudicación
de
ese contrato para tener, como lo dije, la más grande de todas las plantas de producción de hidrógeno verde por encima de Chile que hay en América Latina.
7:19 a.m, estamos hablando con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, desmontando algunos mitos respecto a la transición energética, a la descarbonización, eficiencia energética y demás. Nos vamos a la ciudad de Montería, donde está Jaime Montoya, a quien vemos y escuchamos.
Sí, muy buenos días, Mauricio. Un atento saludo, doctor Ricardo Roa. Ya usted, por los interrogantes de quien me han antecedido, ha dado a conocer un panorama positivo, porque es que se ha hablado de la caída de las acciones, de la renuncia de directivos claves de Ecopetrol, de la situación de la falla eléctrica en Reficar de Cartagena, que hubo parálisis en cuanto al transporte aéreo. En estos momentos, ¿cuál es el balance, diríamos, sintetizado de la situación de Ecopetrol en todos estos aspectos?
Gracias, Jaime. Un saludo aquí desde la capital. Bueno. Usted estará allá muy sabroso en ese clima tan espectacular que hace. Debe estar viviendo sabroso allá. Jaime, usted me hizo como muchas preguntas. Voy a tratar de responderle. Primero, sí, muchos han dicho que en Ecopetrol hay crisis, que hay caos respecto del tema de la caída del precio de la acción. Pues es que estamos pasando de un crudo que en el mercado internacional valió en promedio en el año 2022 102 dólares el barril, hoy está en 72, entonces son 30 dólares por barril menos que en esa referencia. Entonces nos están comparando siempre contra esa referencia. Segundo, por allá en ese año la tasa de cambio estuvo en promedio a 4.850 pesos por dólar, hoy estamos a 4.100, 4.200, 4.300 y esos dos elementos impactan fuertemente el precio de la acción del mercado, más el incremento de las reservas. Cuando yo recibí esto el año pasado, a abril, ya había una meta ya y se alcanzó el 48, 43% de las reservas. Eso fue un mal indicador que hizo también que el precio de la acción se cayera. Pero hay una altísima correlación siempre entre a cómo está el precio del crudo en el referente internacional y cómo se valoran las compañías. Eso más el incremento de reservas hace que la acción esté teniendo ese comportamiento. Pero aquí hay una gran noticia también. Ecopetrol es una de las empresas petroleras del mundo que respecto de los retornos totales que le entrega a los accionistas aplica un 80% de distribución de la utilidad neta a sus accionistas. En el promedio en el mundo estas empresas entregan el 48% de su utilidad neta, se la entregan vía dividendos a los accionistas, a los dueños. Aquí en Colombia Ecopetrol está entregando el 80% de su utilidad neta, dividendos todo el tiempo, y es uno de los aspectos que le genera retornos competitivos a los accionistas, más la valoración o la devaluación que tenga el precio de la acción en el mercado bursátil.
Y tanto que se decía que iba a haber una fuga de capitales y que se iba a ir toda la inversión y que la inversión extranjera se iba a caer, y ya vemos que no pasó. 7 de la mañana, 22 minutos, nos vamos a la Radio Nacional de Colombia, donde se encuentra nuestro compañero Alejandro Pesca. Alejo, te vemos y escuchamos.
Mauricio, muchas gracias. Preguntarle al presidente de Ecopetrol a propósito de las comunidades energéticas, también muy en la línea de esta transición energética, ¿cuál es el papel que cumple Ecopetrol y cuál es ese balance que podría presentar hasta el momento?
Gracias. Estaba muy, muy contento de hablar del tema. Podría yo conversar horas y horas de eficiencia energética, de transición energética y sobre todo el impacto en las comunidades. Mire que decía el viernes pasado el director de la ART que nosotros, Ecopetrol, somos la empresa que más trabaja en la línea de las obras por impuestos. Y ahí anunciábamos prácticamente la disposición de aquí a lo que resta del año. En este mes vamos a estar asignando prácticamente 160 mil millones de pesos en casi 20 proyectos de comunidades energéticas para la costa, para la Guajira. Estos son unos 12 a 18 proyectos que estamos asignando para que también en las regiones transformemos la conciencia del uso de la energía tradicionalmente sentada en combustibles fósiles para energías limpias. Esto reduce el precio, la carga que tienen los usuarios con las facturas y las tarifas de los servicios asociados a la electricidad y les permite hacer un uso más adecuado. Entonces estamos siendo también líderes en la apropiación, en la destinación de recursos, en el concursar, porque eso no se puede cualquier monto. Hay una legalmente establecido un cupo y un tope para hacer obras por impuestos, y en una de esas vías es que estamos haciendo proyectos importantísimos de transición energética impactando las comunidades y haciéndoles entender y compartiéndoles la posibilidad de que también en ellas tengan un granito de arena de lo que es la transición energética desde Ecopetrol. Recursos importantes, 160 mil millones de pesos este año para unas 12 a 18 proyectos de comunidades energéticas.
¿Está plan de inversiones por 28 billones? Si la
memoria
no
falla. 20 billones de dólares. ¿No?
20 billones de dólares es prácticamente la misma meta que nos pusimos el año anterior para cada 3 años. Se hace un anuncio de un plan de inversiones trianual garantizando los dos años 26 y 27 se vuelven de referencia, pero sí ya hay una apropiación importante de recursos. Este año le apostamos entre 5.6 y 6.4 billones de dólares de inversión. Vamos a estar por el orden de los 6 billones al cierre de este año de dólares, y el año entrante la expectativa no es inferior a ese monto.
A 20 billones por tres años, ¿no?
20 billones de dólares.
De dólares, sí.
De dólares.
Por... Y estamos hablando de, con referencia a una tasa de cambio de 4.100 pesos por dólar. Eso quiere decir que en cada año vamos a estar haciendo inversiones cercanas a los 6 billones de dólares. Eso es unos 24 a 27 billones de pesos.
7 de la mañana, 25 minutos. Estamos hablando con el presidente de Copetrol, Ricardo Roa. Yo no recuerdo. Aquí tuvimos una noticia. Yo no sé si me estoy equivocando. A usted lo amenazaron de muerte. Yo no recuerdo a un presidente de Ecopetrol al que hubiesen amenazado de muerte en los últimos años en Colombia, ni recuerdo tampoco un presidente con una autoridad tan puesta en entredicho. Creo que eso tiene que ver, Ricardo, con esta idea que pusieron una circular, yo creo que algunos políticos, de que la izquierda o el progresismo no tenía técnicos. Yo oyéndolo, digamos que me confirmo una vez más, porque hemos tenido a mucha gente, Andrés Camacho, por ejemplo, a quien tuvimos acá, y decíamos, lo criticaron por tener tatuajes y porque tenía un grupo de
gurús,
rock.
Y son gurús.
Y son personas buenas. Uno puede disentir uno con Ricardo. A usted puede haber afirmado cosas que, con las que uno no esté de acuerdo, pero no hay necesidad de descalificar.
¿Cómo se ha sentido? También, no solo los políticos.
Sí, esa algunos,
yo creo que son todos. Yo creo que en general es, yo no lo restringiría a los medios. Creo que es el establecimiento, establecimiento colombiano reaccionando frente a perfiles distintos. Quería preguntar, Ricardo, ¿usted cómo se ha sentido, digamos, con esas descalificaciones, muchas veces con gente que no lo controvierte, sino que se meten a descalificarlo directamente? Es muy difícil llegar y manejar eso con semejante marea de insultos.
Sí, Mauricio, así es. No ha sido fácil mi paso por la presidencia del Grupo Ecopetrol. Primero, pues por venir de haber sido el gerente de la campaña de este gobierno, de nuestro presidente. Pero segundo, quizás porque sí estamos pisando callos. Yo quiero que sepan que sí estamos pisando callos. Recuerde, el viernes hemos hecho el anuncio de un operativo muy grande donde prácticamente han sido detenidas 16 personas, 3 estaciones de servicio, 545 mil galones hurtados de combustibles. Y de esos operativos hemos hecho este año y medio que llevo al frente muchísimos, deteniendo personas, desmontando unas refinerías hechizas donde se roban el crudo y producen gasolinas que comercializan. Hay una gran cantidad de acciones. También estamos revisando las acciones, los proyectos que han sido infructuosos en materia de actividad exploratoria, pero también unos negocios que han venido haciendo años atrás. Los estamos investigando, los estamos poniendo en conocimiento de las autoridades, eso también se ha venido haciendo. Y pues amenazas, sí, es la primera vez en la vida que recibo unas amenazas de muerte, varias, no es una, ya son varias.
Lamentable.
Que he denunciado oficialmente y que hay ya, producto de ellas, una persona capturada. Yo, pues, deplorar esos actos, no hay que amenazar de muerte a nadie. Yo siempre he sido, por naturaleza, una persona pacífica, tranquila, que no me gustan los conflictos con nadie, y por eso... Duele, pero al margen de eso, nosotros seguimos trabajando 724 en la gran empresa de todos los colombianos para que siga siendo esa gran empresa, que la mejor de los resultados que yo puedo decir en estos tres años, ustedes lo pueden consultar, en el año 22, 23 y 24 son prácticamente 140 billones de pesos que le ha transferido nuestra compañía a la nación. En impuestos, en regalías y en dividendos.
Qué bueno.
140 billones de pesos. Esto no es una cifra menor entre el año 22, 23 y 24.
Muy bien, 7 de la mañana, 28 minutos. Era Ricardo Roa. Hablamos de descarbonización, energías limpias, transición energética.
Oxígeno verde, primera planta.
Abastecimiento bueno, de gas. También. Enviar un mensaje a la gente de que no va a haber desabastecimiento de gas. Y qué bueno... tener y la chiva del hidrógeno verde, como dice Pablo.
La planta más grande de América.
Qué bueno tener a un presidente de Ecopetrol, además que venga a los medios y haga pedagogía. Nos acostumbra, esto lo digo yo y me hago cargo. Nos acostumbramos a unos funcionarios, yo no sé qué categoría tendrá el presidente de Ecopetrol, pero nos hemos acostumbrado a unos funcionarios muy antipáticos con la gente, ¿no? El otro día decía en redes sociales, nuestros ministros, exministros de Hacienda, siempre mandan cartas en contra de las reformas sociales. Es increíble, todos cortados con la misma tijera. Entonces, a mí sí me alivia mucho ver otros perfiles, ver gente que hable de otros temas. ver gente que hable, por ejemplo, de transición energética y que no sea un tema vetado. Ricardo, muchas gracias y esta es tu casa.
No, Mauricio, para ti un saludo especial. Muchas gracias, Lina, a todos, Narda, por el espacio que me permiten y yo muy complacido de volver cuando ustedes me vuelvan a invitar.
Por supuesto que lo haremos, además sabemos que tiene muchas ocupaciones y que nos sacó el tiempo. 7:30, seguimos con Más Calentado.